Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Buen provecho a usted que está en sintonía de tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy, 12 de diciembre del 2025. Esto va a las millas, señores. Pero hoy necesitamos información del mundo de los deportes. Antes de pasar con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, hacemos una pequeña pausa y al regreso tenemos mucho que hablar porque ya más o menos la gente se está dando cuenta quién pasa, quién no pasa en la Liga Superior de Voleibol Masculino. Y todo eso usted lo sabrá aquí en tu almuerzo en deporte. Así que regresamos en breve.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en deportes, Sport Lunch. Bueno, y ya con nosotros, nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, con toda la información que usted necesita saber. Noel, buenas tardes, buen provecho y felicidades, porque esto va a las millas.
Muy amable, Michelle Vélez, buenas tardes también para ti, buenas tardes para todo aquel y aquella que está en sintonía. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar a través de Radio Grito, también a través de las redes sociales. Estamos en vivo para llevarles, como de costumbre, toda la información, lo que ha sucedido en los últimos días en el ámbito del deporte local y a nivel internacional, y todo lo que va a suceder, Dios mediante, durante todo este fin de semana. Comenzamos con la actividad dentro de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Para esta noche, tres juegos en calendario. El equipo que está en la primera posición, los Cangrejeros de Santurce, se enfrentan a los Leones de Ponce, que están en la... Perdón, estamos hablando Santurce versus Criollos de Caguas esta noche. Mayagüez estará esta noche en San Juan para enfrentarse a los Senadores, y los Leones de Ponce se estarán enfrentando a los Gigantes de Carolina. Así que repito, Cangrejeros versus Criollos esta noche, Indios versus Senadores y Leones para enfrentarse a los Gigantes de Carolina. Esa es la actividad para esta noche dentro de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Lamentablemente, nuestro equipo ayer anoche perdimos. Nos dieron una pela a los Gigantes de Carolina. Oye, 9 donas sin azúcar para nosotros, los fanáticos de los Indios. También el equipo de Caguas, que ahora tiene el récord de 13-14, doblegaron a los Senadores de San Juan 4-2. Los Senadores con récord de 9 victorias, 8 victorias y 18 derrotas. El equipo de Santurce sigue ganando, 19 victorias, 8 derrotas. Leones de Ponce, que cayeron ayer 3-2, tienen récord de 14-12. Los Gigantes de Carolina ahora tienen récord de 13-14. Nuestros Indios de Mayagüez ahora caímos en récord negativo con 12 victorias y 13 derrotas. Así que ya les indiqué los juegos para esta noche: Santurce en Cagua, Mayagüez en San Juan y Ponce, que estará en Carolina. Eso es en la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Oye, pero Michelle tiene que estar contenta porque anoche sus Patriotas de Lares, viniendo de atrás, ganaron en el máximo 5 sets al equipo de los Gigantes de Adjuntas. Así que ahora el equipo de Lares,
Noel,
según tengo aquí, sí, Michelle, ¿me dice algo?
Sí, además de que sí estoy contenta por mis Patriotas, ya aquí está con nosotros Josué González.
Saludos, bienvenido, Josué.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, pues dentro de lo que estaba hablando, Josué, el deporte, el cual pues por muchos años jugaste a nivel profesional, el deporte del voleibol, al momento los Caribes de San Sebastián, que han ganado campeonatos en años consecutivos, temporadas consecutivas, año 2024-2025, y en la actualidad tienen un récord en bestializado, 16 ganados, solamente 2 perdidos. Un total de 44 puntos. Luego le sigue Yauco con récord de 14-4, 37 puntos. Corozal 12-6 con un total de 35 puntos. Ahora el equipo de Lares tiene récord de 11-8 con un total de 33 puntos. Y Carolina con récord de 7-12, 22 puntos. Naranjito 6-12, 20 puntos. El equipo de Adjuntas, que perdió anoche, tiene el récord de 5-14, y Guaynabo 2-16. Oye, Josué, ¿aquí clasifican los primeros 6 equipos es que pasan a la postemporada?
Es correcto, y con la victoria de ayer del equipo de Lares, pues prácticamente, no prácticamente, pero le pone la cuesta aún más empinada al equipo de los Gigantes de Adjuntas, pero todavía hay posibilidad, ¿verdad? Pero se la pone un poquito más difícil. Y a la misma vez el equipo de Lares pues da un paso rumbo a la clasificación, que yo entiendo que ya deben estar ahí clasificando. Lares estuvo mucho tiempo en la segunda posición, ¿verdad? Durante gran parte del torneo ha caído más o menos en la cuarta, quinta posición, se ha mantenido ahí, pero sería interesante, ¿verdad? Finalmente ver cómo termina la tabla posición, donde el equipo de San Sebastián, como tú muy bien mencionas, ha tenido dominio desde principio hasta fin. Ha sido totalmente el equipo que ha llevado la batuta en esta serie regular. Obviamente es el equipo a vencer 2 campeonatos consecutivos, rumbo al tercero. Pero bien interesante cómo van a estar esos cruces, porque si no me equivoco, los primeros 2 equipos cogen bye y entonces se enfrentan los otros de la tercera a la 6ta posición. Así que promete ser un cierre interesante. Y veremos cómo se van dando los diferentes cruces durante esta próxima semana.
Bueno, para esta noche hay juego Naranjito en Corozal, Guaynabo en Yauco, y Carolina estará precisamente en San Sebastián esta noche. Estos 3 juegos están pautados para comenzar a las 8 p.m. Luego no se juega mañana sábado, pero el domingo van a haber cuatro juegos en calendario. Guaynabo estará en Lares a las 5 de la tarde, San Sebastián en Naranjito a las 6 p.m. y luego Corozal en Ajuntas a las 7 p.m. y Carolina en Yauco también a las 7 p.m. Luego no se juega el lunes y para el martes, entiendo de que esto es el fin de la temporada regular, Yauco estará en Naranjito, Carolina en Adjuntas, Lares estará en Corozal y San Sebastián en Guaynabo. Esto significa, Josué, que cada equipo juega 20 juegos, es el total de temporada regular.
Es correcto.
Así que será un total de 20. Dentro de lo que pudiéramos analizar al día de hoy, Josué, ya el equipo de Guaynabo está eliminado. ¿Cuál tú entiendes que será el otro equipo que se eliminará?
Pues lamentablemente entiendo que Ajuntas.
Los Gigantes de Ajuntas. Luego, uh-huh, el cruce de postemporada, Josué. ¿Esto es un formato de todos contra todos?
Yo entiendo que los primeros dos cogen un bye y entonces se enfrentan el tercero con el sexto y el quinto con el cuarto en una serie que sería de cuartos de final.
¿Y estas series son breves, como de 3-2?
Sí, entiendo que deben ser 3-2 o 5-3, pero vamos a ver eso de asignación para el próximo lunes, ver cómo va a ser, okay, finalmente este formato.
Pues vamos para el próximo lunes, pues le traeremos, Dios mediante, la información precisa. Así que eso es lo que hay por el momento en el Voleibol Superior Nacional Masculino. Ya hablé de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, pero tenemos que hablar, obviamente, del tema que yo sé que mucha gente está a la expectativa, las reuniones de invierno del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. No sé si Josué González está de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que de los 30 equipos en el béisbol de las Grandes Ligas, Josué, la fanaticada que está, ¿qué palabra puedo utilizar? No quiero herir a los buenos amigos y fanáticos y seguidores de los Mets de Nueva York, pero si yo fuera Mets, yo entiendo de que me debería sentir defraudado, decepcionado, disgustado, molesto. Son tantas las palabras que pudiera decir. Pero, Josué González, usted que es un gran analista del deporte, de manera objetiva, de manera como usted sienta decirlo en su corazón, ¿qué usted pudiera decir con relación a lo que ha pasado en los últimos días en la organización de los Mets de Nueva York? Que si nos remontamos al final de la temporada del año del 2025, los Mets no pudieron clasificar a la postemporada. Se quedaron hasta el último día pendientes y fueron vencidos por los Miami Marlins. Y eso le costó la postemporada. Clasificaron los Rojos de Cincinnati. Así que desde el final de la temporada pasada, las cosas marchaban mal en la organización de los Mets. Y para colmo, pierden en la agencia libre al mejor relevista en el béisbol, Edwin Díaz, pierden a su metepalo número uno, que está desde la temporada del 2019, siendo el primera base, el jugador de los cuadrangulares, de las carreras remolcadas, Pete Alonso. Se fue Brandon Nimmo, y en fin, los Mets no contrataron a nadie, y todo lo contrario, perdieron jugadores valiosos. ¿Qué nos dice Josué González con relación a lo que estará pasando, lo que está pasando con la organización de los Mets de Nueva York?
Bueno, un desastre, definitivamente. Ha sido lo que ha pasado con la franquicia de los Mets. Y esto sucede, Noel, cuando tú quieres mirar hacia afuera sin mirar primero hacia adentro. Los Mets tenían dos jugadores que son, para mí, piezas clave, junto a Francisco Lindor, ¿verdad? Está Juan Soto ahora. Pero dos jugadores que eran claves, porque Pete Alonso había sido el líder ofensivo de este equipo. Lo hicieron sufrir bastante el año pasado, con esta incertidumbre de que si te voy a ofrecer contrato, si no te voy a ofrecer contrato. Finalmente deciden ofrecerle un contrato de un año, pero todos sabemos que luego de la cantidad de dinero que le dieron a Juan Soto, Pete Alonso no estaba contento porque no habían obviamente no le habían hecho el ofrecimiento a él cuando él había sido líder ofensivo en cuanto a poder se refiere en el equipo de los Mets. En el caso de Edwin Díaz, pues yo te puedo mencionar sin temor a equivocarme que el mejor relevista que ha tenido el equipo de los Mets en la última, te diría, 2, 3 décadas, ha sido sin duda alguna Edwin Díaz. Y cuando tú tienes estos dos jugadores y te concentras en buscar jugadores de afuera y sin cuidar los que tienes adentro, estas son las cosas que suceden. Un total desastre. Pierden dos figuras que son, para mí, eran sumamente importantes en las aspiraciones de este equipo. Y sin lugar a dudas, crea un mal precedente porque ahora ningún jugador de los que están ahí adentro pueden estar contentos y a la misma vez. ¿Qué mensaje tú vas a enviar a los agentes libres que están allá afuera? Si yo fuera agente libre y yo tengo un ofrecimiento de parte de los Mets, yo le diría, mira, pues yo para allá no voy. Si ustedes lo bueno que tienen lo dejan ir, imagínate, voy yo para allá, pues no voy a ser tratado bien. Así que yo creo que ha sido un desastre, una debacle. Me atrevo a decir ahora mismo que el equipo de los Mets, de ser el favorito o el segundo favorito de la división este de la Liga Nacional, yo te soy honesto, no era. Ahora mismo yo pongo el equipo de los Mets hasta por debajo del equipo de los Marlins en estos momentos, porque la realidad es que perdieron mucho y no veo como que luz al final del túnel. Creo que ha sido un inicio, ¿verdad? De temporada, de periodo de firma de agentes libres, terrible. El peor que puedo recordar en muchos años. Y yo creo que esto es un efecto dominó. Vamos a ver posiblemente que rueden cabezas por ahí en los Mets. Y difícil que se pueda recuperar ese equipo prontamente, Noel.
Bueno, dentro de todo lo que nos comentaste y analizaste, surge que mencionaste un nombre y fue el de Juan Soto. Dentro de un grupo de amigos que estuvimos anoche analizando las reuniones de invierno, todas las contrataciones, saludo a mi amigo y hermano Henry Lugo, que está contento con las contrataciones que han hecho sus Bravos de Atlanta. Saludos al amigo Joel Acevedo, saludos al amigo Omar Acevedo, que este está destruido porque este es Mets y no puede entender obviamente lo que ha sucedido. Y yo, para mí, mi opinión personal, ahorita cuando mencionaste el nombre del Juan Soto, esta fue mi explicación y este es mi análisis. El factor Juan Soto, el efecto secundario detrás de Juan Soto, para mí es lo que ha traído el malestar, la incomodidad al equipo de la organización de los Mets de Nueva York. ¿Y por qué? Porque no es tan solo el dinero, el contrato más lucrativo en la historia de todos los deportes, porque Josué, yo creo que en ningún otro deporte se había dado un contrato de 765 millones, ¿correcto?
No, ninguno.
Ni en el baloncesto, ni en el fútbol, ni en el soccer, ni en ningún otro deporte se había dado un contrato de esa cantidad de dinero. ¿Qué sucede? No es tan solo el dinero que tú diste, son las concesiones que hay dentro del contrato de Juan Soto. Y una de las cosas que yo comentaba es que dentro de las estipulaciones de un contrato, según lo que yo leí, que conste, y esto es extraoficial, pero una de las cosas que yo leí es que el equipo de los Mets de Nueva York le da una suite en el parque local a toda la familia de Juan Soto. Estamos hablando padres, hermanos, hermanas, tiene una suite para cada uno de los juegos para la familia de Juan Soto. Y no solamente cuando juega como local, sino que tiene un acuerdo de que Juan Soto también donde llega como visitante, su familia tiene una suite. Es increíble. Tiene escolta, no solamente tiene seguridad en la ciudad de Nueva York, sino que también donde va Juan Soto. Y estas son muchas cosas las cuales yo puedo decir, wow, Estamos hablando de que la organización de los Mets de Nueva York está tratando a Juan Soto de una manera que no recibe el trato ninguno de sus compañeros de equipo. Y adicionalmente a esto, pues le dieron dinero de más. Y el detalle es el siguiente. El dinero que no le dieron a otros peloteros, se lo dieron todito a Juan Soto. Y esto, vuelvo y repito, trae un malestar, trae una incomodidad. Y Josué, es que esto no se puede tapar el cielo con la mano. Y si de la misma manera que tú te esforzaste para contratar a Juan Soto y darle el dinero y superar las ofertas de todos los demás, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no hiciste lo mismo con Edwin Díaz? ¿Por qué no hiciste lo mismo con Pete Alonso? ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente, y no solamente eso. Mira, el caso de Edwin Díaz, obviamente es un jugador que, como todos, quieren ganar. Tiene una oferta de los Dodgers. Entonces, porque esa oferta estaba sobre la mesa, obviamente, y él es agente libre. Entonces te enteras que tu equipo firma a Devin Williams un par de días, ¿verdad?, antes de tomar tu decisión, que le dan una cantidad de dinero considerable a un relevista que tú sabes que no es mejor que tú. Pues, ¿qué tú puedes pensar? Ah, pues mira, ya me están buscando sustitutos. Yo entiendo que también es cuestión de establecer prioridades. Ok, primero vamos a tratar de hacer todo lo posible por firmar a Edwin Díaz. Si no se puede, entonces vamos a trabajar con Devin Williams, porque estoy seguro que Devin Williams podía esperar una semanita más y no iba a ser firmado. Su actuación, sus números no reflejan que sea un jugador élite en estos momentos, un lanzador élite, perdón. Y en el caso de Edwin Díaz, es el hombre que te ha cargado durante todos estos años, pues es básicamente el mismo modus operandi, ¿no? Lo mismo que sucedió con Pete Alonso. Ah, vamos a darle prioridad a Juan Soto. Y Pete Alonso, pues después nos resolvemos y cuadramos con él. ¿Qué sucedió? El año pasado, pues lograron firmarlo por un año, pero ya este año, cuando sea, el mercado sabe que está más abierto, pues yo estoy seguro que ni siquiera pensó en los Mets. De hecho, salió a relucir, ¿no?, que los Mets no le hicieron ninguna oferta formal a Pete Alonso. ¿Sabes? A ese nivel de mediocridad está la oficina del equipo de los New York Mets. No le hicieron oferta a Pete Alonso. A Edwin Díaz, pues, le hicieron una oferta que yo entiendo que no era, ¿sabes? Si tú quieres retenerlo, si tú quieres que tu cerrador esté contigo, tú tienes que ser más agresivo. O sea, tú tienes la voz cantante porque tú eres el que lo tienes bajo contrato. Entonces te pones a buscar otros jugadores primero para entonces a ver cómo bregamos con los jugadores que son los que me han cargado. Pues yo creo que es un muy mal precedente, y no solamente les costó, sino que le va a seguir costando, porque ya la reputación que tiene la oficina de los Mets ahora mismo está en los niveles más bajos, está por el piso, y se le va a hacer bien difícil conseguir firmar agentes libres, o por lo menos que sea un lugar llamativo para agentes libres por firmar.
Bueno, Josué, yo entiendo de que tú lo has resumido de la manera más precisa, más clara y más convincente. Estuvieron velando otras cosas mientras que no se preocuparon de los jugadores que ya tenían dentro de la organización para retenerlos. Yo puedo pensar de que la oferta que le hicieron a Edwin Díaz de 3 temporadas por 66 millones, porque hubo una oferta, la cual, pues, su agente le dice: Edwin Díaz, los Mets te están ofreciendo 3 temporadas, 66 millones. Y los Dodgers le dicen: pues yo te la voy a mejorar 1 millón más por temporada. Pues, ¿qué esperaba la gente de Edwin Díaz? Que hicieran lo mismo que hicieron con Juan Soto. Ah, que los Yankees dan 760, pues yo voy a dar 765. Y tengo, los Yankees no te van a dar el suite. Olvídate de eso, el suite lo pagas tú, a tu familia. No, nosotros le vamos a dar el suite. ¿Qué yo entiendo que quería Edwin Díaz? Pues mira, si ya los Dodgers me están mejorando la oferta, pues me tienes que mejorar la oferta. Y dame un milloncito más por temporada. Dame entonces, en vez de 23, me vas a dar 24. De 69 y subo a 72. ¿Pero qué pasó? Que los Mets no lo hicieron. ¿Qué quiere Edwin Díaz? Ser campeón. ¿Dónde está el camino más corto, más claro para ser campeón, Josué? ¿Qué equipo ha ganado el campeonato por dos temporadas consecutivas? Pues definitivamente que Edwin Díaz toma la decisión más correcta. Yo hubiese hecho lo mismo que él. Me da más dinero y además de que voy para un equipo que ya está hecho, que está confeccionado, que está balanceado, y es un equipo campeón, una organización que demuestra de que sí quiere seguir ganando. ¿Claro o no, Josué?
No, definitivamente los hechos están ahí y firman al mejor cerrador del béisbol, un equipo que prácticamente que lo tiene todo, busca la manera de cómo reforzarse y uno lo ve hasta injusto, ¿verdad? Porque hasta, te digo, te soy honesto, está molesta porque uno dice, esta gente se va a seguir montando. Pero así es el béisbol y el dinero habla, ¿no?
Bueno, esto es un negocio, siempre lo hemos dicho, que el deporte en todos los niveles, pero más que nada estamos hablando Major League Baseball, es el nivel más alto en torno al béisbol a nivel mundial. Buscan peloteros ¿de dónde? De Corea, de Japón, del mundo entero, y se traen a los mejores peloteros y los convierten los mejores pagados también en el mundo. Y que el pelotero latinoamericano pues tampoco es excepción, porque a Juan Soto lo convirtieron el pelotero latinoamericano mejor pagado en la historia. Y así de sencillo, obvio que el mejor pagado es Shohei Ohtani, que cobra $70 millones promedio por temporada. Pero ahora vamos al detalle. De la manera, si por lo menos a Edwin Díaz le hicieron una oferta, pero yo creo que Pete Alonso desde hace tiempo, es más, Pete Alonso esperó demasiado, esperó mucho, ya era hora. Los Orioles del Baltimore le dan $31 millones promedio por temporada, 5 temporadas. Josué, hace rato que Pete Alonso vale ese dinero, no sé tu opinión, pero para mí, ¿se lo pudieron haber dado los Mets? Seguro que sí.
Claro, es que es algo que es inexplicable, es como, ¿sabes? Yo no sé cuál es la logística de ellos, de tú, ¿verdad? Roncarle que no, quiero a aquel, quiero a este, quiero a los mejores, pero sencillamente la gente que oye, la gente, ¿sabes? El mensaje que tú estás enviando es que tú puedes hacer, ¿sabes? Tú puedes rendirme frutos a mí como organización, pero eso no es importante. Lo importante es tener el mejor nombre disponible y buscar la manera de seguir creando, ¿verdad? Situaciones en las que yo soy un posible candidato. Oye, pero ¿y la gente que se ha fajado contigo? Eso no cuenta. Y vuelvo y te digo, Noel, más que perder los jugadores, es el precedente que esto crea. Yo creo que la imagen ahora mismo de la franquicia de los Mets, de la oficina de los Mets, está bajo fuego. No dudaría que el gerente general se ha despedido en este mismo mercado de ahora de invierno, porque la realidad es que ha sido un desastre total.
Bueno, justo cuando Steve Cohen compró el equipo de los Mets, dijo que para el año 2025 el equipo iba a ser campeón, o que iba a estar bien cerca de tener un equipo que iba a estar peleando por el campeonato. Yo tengo que decir hoy, al día de hoy, Steve Cohen sí hizo mucho esfuerzo, invirtió muchísimo dinero, pero mal distribuido. No hubo balance dentro de la manera que invirtieron el dinero, y creo que el tiempo está dando la razón. No sé si viste los comentarios de Ron Darling. Ron Darling fue lanzador por muchos años para el equipo de los Mets de Nueva York. Creo que estuvo, si mal no recuerdo, Darling estuvo en el campeonato del 1986, Josué.
Es correcto, sí, Ron Darling.
Y en la actualidad, Ron Darling es comentarista de la transmisión de televisión de los juegos de los Mets también, ¿es correcto?
Es correcto, de SNY.
Pues, Ron Darling, y te voy a enviar luego la información, vi un reportaje donde Ron Darling dice que desafortunadamente lo que está pasando en los Mets de Nueva York, todo es el efecto secundario de la contratación de Juan Soto. ¿Dónde qué? Dieron el dinero a un jugador, y no solamente es el dinero, es que los demás jugadores obviamente están diciendo, pero si con este no fueron tacaños, y si con este hubo un trato preferencial, ¿por qué no lo ha habido con nosotros que estamos aquí ya? Así que esto ha creado un malestar. Y una de las cosas que dijo Ron Darling, y lo está diciendo Ron Darling, lo está repitiendo Noel Enrique Acevedo. Una de las cosas que dijo, he sido Mets toda la vida y nunca había visto una división tan grande dentro de esta organización, inclusive que la fanaticada está completamente dividida. ¿Qué uno puede entender cuando dice Josué que la fanaticada está completamente dividida?
Bueno, que unos están a favor, ¿verdad?, de algunos jugadores, del cambio de Juan Soto, y otros creen, como muchos creemos, que Juan Soto ha sido la ficha del tranque en esta organización. Y por el hecho de que Juan Soto ponga su número, no significa que está lo correcto, ¿verdad? Sí, él pone sus números, pero no deja de ser la razón por la que hay descontento y hay molestia de parte de muchos jugadores. Y eso se ve, eso se refleja en el terreno. Estamos hablando de un equipo que las expectativas eran mucho más grandes y terminó siendo eliminado por el equipo de los Marlins en el último fin de semana. A ese nivel, tú sabes.
Bueno, Josué mencionó que hoy los Mets están por debajo de los Marlins. Yo me atrevo a decir que los Mets están por debajo de hasta de los Nacionales de Washington. Los Mets hoy, están para pelearse el sótano con los Nacionales de Washington, mi opinión personal. Los Mets hoy no son ni mejor que los Phillies, ni mejor que los Bravos, ni mejor que los Marlins. Para mí, los voy a poner parejo con los Nacionales de Washington, Josué.
Bueno, es que si tú miras la verdad, hay algo que se llama la expectativa. Y las expectativas del equipo de los Mets eran grandísimas. Porque tú, en el caso de Washington, sabes que es un equipo que está en desarrollo. Y si tú miras el equipo de los Marlins y lo comparas con los Mets, pues tú puedes decir, wow, pues este equipo de los Marlins tiene un chorro de chamaquitos que han salido de la nada y están luciendo. Y tiene tres pitchers, bueno, que él dice que Edwin Cabrera lo van a cambiar en los próximos días. Pero tiene, y aparte de Edwin Cabrera, tienen tres o cuatro lanzadores jóvenes que te pueden cargar un equipo. Los Mets ni eso tienen. Entonces, lo único que tenían, que diría, pues Juan Soto, ¿verdad?, que pone sus números, pero ¿a qué precio? Pero de ahí para adelante, lo mejor que tenía ese equipo, pues, aparte de Francisco Lindor, ¿verdad?, que es su jugador para mí más importante, pues Pete Alonso, que es el tipo que carga la ofensiva y los números de poder, y Edwin Díaz, que por lo menos es el que te resuelve, y si llegas a un partido ganando por una carrera, pues te lo asegura. Ahora no tienen ni eso. Así que yo te diría, ahora mismo, los Mets son cuarto y cuidado que quinto en la división este de la Liga Nacional.
Definitivamente. Bueno, los Mets en lugar de haber mejorado, pues obvio, empeoraron porque perdieron a Nimo, perdieron a Alonso y perdieron a Edwin Díaz. Sí que trajeron a Marcus Semien, que puede mejorar la defensa en la segunda base y es un bateador derecho de poder, pero estamos de acuerdo que hoy los Mets para mí son los grandes perdedores hasta el momento de todo lo que ha pasado en la agencia libre. Bueno, los Orioles del Baltimore firmaron a Alonso, 5 años, 155. Los Phillies sí lo hicieron. Y retuvieron a Schwarber, que había recibido una oferta de los Piratas y de los Rojos de Cincinnati. Que fue, esas dos ofertas a mí me sorprendieron. Estos dos equipos estuvieron en busca de Schwarber, pero se queda por 5 temporadas y 150 millones con el equipo de los Phillies de Filadelfia, así que yo entiendo de que ahí será el final de la carrera en torno a Schwarber. Dentro de los demás rumores y los jugadores que no han firmado, Kyle Tucker, ¿dónde ves a Kyle Tucker finalmente firmar, Josué? Porque se especula de que son 400 millones por 10 temporadas lo que está buscando la gente de Kyle Tucker.
Wow, mucho dinero, Noel. Bueno, hay que tener definitivamente en la conversación al equipo de los Dodgers, porque ha demostrado, ¿verdad?, que es el que definitivamente quiere seguir firmando jugadores. Pues hay que poner al equipo de los Mets, porque luego de todas las pérdidas tienen que buscar algo, tienen que reaccionar con algo. Así que no te extraña que ahora vengan y digan, ah, pues mira, estamos tan y tan mal la imagen que olvídate, vamos a darle a Kyle Tucker lo que nos pida con tal de quedar bien, ¿verdad?, con la fanaticada. También hay que mencionar al equipo de Chicago, tampoco se puede descartar el equipo de los Astros de Houston, que fue donde jugó tampoco. ¿Qué más otro equipo te puedo decir? Me atrevo también a poner ahí a Boston y a Detroit.
Bueno, ¿no lo ves en uniforme de los Abusa Dodgers?
Bueno, sí, fue el primer equipo que te mencioné, que hay que poner a los Dodgers ahí en la conversación, okay, porque discúlpame. Sin duda han demostrado que quieren a todo el mundo y que no les importa gastar lo que sea, así que no es que lo pongo como primera opción ahora mismo, según, ¿verdad?, lo que hemos visto hasta ahora, la evidencia que hemos visto hasta ahora, definitivamente hay que poner a los Dodgers en la ecuación ahí como primero.
¿Y qué tal con Tyrese Cuban, que se está rumorando de que hay múltiples equipos haciendo un paquete? ¿Para qué? Para hacerse de los servicios del ganador back-to-back del Cy Young en la Liga Americana. Y uno de los equipos que también se rumora, perdón, son los Dodgers de Los Ángeles. Dentro de los Mets se ha comentado Boston, se han comentado los Yankees de Nueva York. Pero una de las cosas que estuve leyendo es que el dirigente de los Tigres de Detroit públicamente dijo: Tyrese Cuban, mientras yo sea el dirigente, de aquí no se va. Por el contrario, nosotros vamos a buscar mejorar el equipo. Estas palabras, Josué, porque no es lo que diga el dirigente, esto es lo que diga el gerente general, los dueños, pero significa que AJ Hinch quiso decir: si se va Tyrese Cuban, yo renuncio, me quito.
Definitivamente le está enviando un mensaje directo al gerente general y al dueño, y está poniéndole presión, ¿verdad? Como que la bola está en su cancha. Si ustedes quieren, ¿verdad?, yo he hecho un buen trabajo, ustedes quieren que yo me quede aquí, pues ese caballero no se puede ir de aquí. Parece que también se menciona, a Kyle Tucker como una posible firma del equipo de Detroit, porque si Detroit se va por esa línea, ¿verdad?, de, ah, no, mira, te prometo que te vamos a reforzar el equipo, mira, traje a Kyle Tucker, mira, traje a Eugenio Suárez, por ejemplo, y así por el estilo, ¿verdad? Puede ser que lo convenzan. Ese fue el caso en la NBA con Giannis Antetokounmpo, con Milwaukee, ¿verdad? Se quedó porque lo convencieron y le trajeron esas piezas y finalmente se quedó. Así que puede ser lo que ocurra también aquí con el equipo de Detroit.
¿Qué tú ves más viable? ¿Que Detroit firme a Alex Bregman o que Detroit cambie a Tyrese Cuban?
Que firme a Alex Bregman. Por eso digo, Alex Bregman, Kyle Tucker, Suárez, son jugadores que yo los pondría siempre pondría a Detroit, porque Detroit es un equipo bueno, hizo un excelente trabajo esta temporada y está en una división que donde puede fácilmente ganar, porque no, vamos a decirlo así, no es la mejor división del béisbol de las Grandes Ligas, así que yo creo que con un empujoncito, tú teniendo un lanzador tan dominante como Stewart y un par de piezas extra, definitivamente eres un equipo contendor. Así que sí, veo a Detroit como un buen sitio, ¿verdad? O una buena plaza para firmar jugadores importantes.
Bueno, está Framber Valdez, todavía está Ranger Suárez. Estoy hablando lanzadores dentro de la agencia libre disponible. Josué, si tú fueras hoy el gerente general de los Mets de Nueva York, luego de todo este desastre, porque yo creo que hasta el analista de menor conocimiento puede concluir que al momento el desastre más grande que ha ocurrido en el béisbol son los Mets de Nueva York. Yo creo que esto es de manera unánime. Bueno, esta es la manera en la cual yo pienso. Pero, ¿qué harías por decir vamos a traer de nuevo una nueva generación de peloteros que revivan la pasión de la fanaticada de los Mets de Nueva York? ¿Qué en este momento pudieran hacer los Mets de Nueva York? Porque si me preguntas a mí, pues yo voy y tengo que decirlo. Pues mira, ahora tengo que ponerme bien agresivo. Voy a firmar a Alex Bregman, voy a firmar a Framber Valdez, voy a firmar a Munetaka Murakami para ponerlo en la primera base, pongo a Bregman en tercera, traigo a Framber Valdez, que es lo más, dentro de la agencia libre, el lanzador mejor cotizado que queda disponible, o busco cambios de impacto. ¿Qué tú harías, Josué?
Bueno, reaccionar, la reacción debe ser firmar o abrir la billetera, no les queda de otra, porque si no cuidaste los tuyos, ahora tienes que sobrepagar por otros. buscaría la manera del mismo Kyle Tucker, es una alternativa. Como tú mencionas, Alex Bregman, Framber Valdez, yo creo que debería ser la prioridad del equipo de los Mets. ¿Por qué? Porque sabemos que están finos. En cuanto a los lanzadores, tú tienes un lanzador zurdo dominante, pues tiene que ser la prioridad del equipo de los Mets, definitivamente. Y obviamente perdiste poder con la partida de Pete Alonso. Tienes que buscar un bateador de poder obligado. Y relevista, pues firmaste a Williams, que pues te resuelven aquí, pero sabes que está mucho más blandito que el año pasado ahí. Así que también tienes que reforzar. Tienen que abrir la billetera y, para mí, sobrepagar, hacer. Todo lo que no hicieron con los jugadores que tenían que cuidar, ahora tienen que sobrepagar y buscar la manera de volver a enamorar a las fanaticadas.
Bueno, son muchas las cosas. Si hay una organización que tiene que hacerlo y de manera urgente, son los Mets de Nueva York, porque ya he escuchado fanáticos de los Mets de Nueva York, los cuales están totalmente decepcionados y han dicho: no voy a seguir jamás el equipo. De momento me acordé de un gran amigo mío que, en un momento de tantas decepciones con su equipo, los Miami Marlins, se fue de los Miami Marlins. ¿Dónde fue que terminaste, Josué? ¿Con los Astros de Houston o los Toronto Blue Jays?
No, en estos momentos soy agente libre, Noel.
En este
Soy agente
momento
libre. Sí.
queda público que Josué, en este momento, en su corazón, no existe equipo del béisbol de las Grandes Ligas todavía. Pero no hay alguno ahí, Josué, alguito de cariño por alguno, algún sentimiento.
Bueno, sí, te tengo que decir que siento que siempre sigo sintiendo cariño con el equipo de los Marlins, que es el equipo que ha respaldado toda la vida. Y aunque han sido muchas decepciones, pues fíjate, he visto que en este último año he visto como que están dando pasos en la dirección correcta. Y sí, los cambios que hicieron, no Derek Jeter, no Derek Jeter, los cambios que hicieron post Derek Jeter están dando fruto. Ese cambio que hicieron a Baltimore, aunque le dieron un lanzador dominante, ¿verdad? Un buen lanzador, pero ese muchacho que cogieron, excelente, jardinero central, para mí va a ser una estrella. Y los lanzadores que tienen, ¿verdad? Las categorías menores, el doble A, triple A, han demostrado que tienen la calidad para estar en la Grandes Ligas. Definitivamente, yo como no soy fanático, ¿verdad? Pero me sentiría más positivo siendo fanático de los Marlins que siendo fanático de los Mets en este momento, porque por lo menos ahí se ve luz al final del túnel, siempre y cuando no hagan las mismas cosas que han hecho, ¿verdad? De desarrollar los jugadores y después venderlos. Pero sí, te tengo que decir, me siguen gustando el equipo de los Marlins, me gusta el equipo de Houston también y el equipo de Toronto también.
¿Se queda Alcántara con los Marlins?
Estamos ahí, todavía, soy agente libre, estoy viendo el mercado.
Bueno, vamos a ver lo que sucede, porque la rotación de los Miami Marlins, en menos nada, hay tres brazos jóvenes, porque Alcántara todavía es muy joven.
Sí,
Son
y
hermanos dominicanos los tres, Cabrera, Pérez y Alcántara.
creo que van a salir de Cabrera, Noel. Van a salir de Cabrera y van a buscar un tercera base o primera base que definitivamente les hace falta, ¿verdad? Yo entiendo que las dos posiciones están un poquito débil, pero la realidad es que, aparte de Cabrera, ¿verdad? Ellos tienen, te puedo mencionar dos o tres lanzadores que ya están ready para Grandes Ligas ya. O sea que pierden a Cabrera, pero ganan a lo mejor un bateadorcito de poder, pero no van a perder mucho en cuanto a lanzadores, porque tienen varios lanzadores que pueden hacer el trabajo y pueden ganar 10 jueguitos en Grandes Ligas mínimo.
Bueno, rapidito, porque el tiempo avanza para esta noche en la NBA. Los Bulls contra los Hornets, dos equipos malos, dos equipos negativos. Ya nos tenemos que ir ya mismito, porque a las 12:55 comienza el programa del equipo de los Patriotas de San Sebastián. Atlanta y Detroit, debe ganar Detroit, ¿verdad, Josué?
Debería ganar Detroit, definitivamente.
Ok. Indiana y Filadelfia, debe ganar Filadelfia. Cleveland y Washington, gana Cleveland. Utah y Memphis. ¿Memphis gana esta noche?
Ahí me voy con Memphis, es correcto.
Los Naylor Mavericks deben de ganar los Mavericks. Y Minnesota y Golden State esta noche deben ganar Golden State. Mañana, Josué, dos juegos en lo que es el Play-In Tournament. Los Knicks controlando. ¿Quién gana este juego mañana?
Me voy con los Knicks, ya que Orlando tiene a Warner fuera, que es un jugador para mí bien importante. Aún así le ganaron a Miami, pero me voy a ir con los Knicks en este juego.
Y San Antonio y Oklahoma, ¿quién gana? Juegazo mañana.
Juegazo, pero lo que está haciendo el equipo del Oklahoma City Thunder, como usted diría, están embestializados, 24-1. Definitivamente me voy a ir con el equipo de los del OKC.
Bueno, rapidito, anoche los Falcons dieron el golpe y le ganaron a Tampa Bay, un juegazo, 29-28, así que pierde como local los Tampa Bay Buccaneers. Oye, en las últimas semanas le ha ido desastroso a los Buccaneers. El domingo, rapidito, Josué, Browns y Bears, ¿ganan los Bears?
Deberían ganar los Bears.
Ravens y Bengals.
Buen partido, me voy a ir con el equipo de los Bengals para ganar de local.
Chargers y Chiefs.
Aquí me voy, otro juegazo, Noel. Me voy a ir con el equipo de los Chargers.
Bueno, rapidito por aquí, los Bills y los Patriots. Tremendo juegazo. ¿Nos vamos con quién? ¿Con Buffalo?
Juegazo, me voy a ir con Buffalo. Creo que es el mejor equipo, aunque obviamente New England está primero.
Guatemala, Guatapeol, Washington contra los Giants.
Ay, bendito, me voy con los Giants.
Raiders y Eagles. Eagles ganan fácil, cómodo.
Me voy con los Eagles.
Jets and Jaguars.
Me voy con los Jaguars, que están primeros en esa división.
Cardenales y Texans. Nos vamos con Houston.
Nos vamos con los Texans.
¡Wow! ¡Qué juegazo! Los Packers contra los Broncos. Gana
Tremendo
Dani.
Juego. Me voy a ir con los Packers.
Packers, Lions and Rams.
Otro jueguito buenísimo. Me voy a ir con los Lions.
Panthers and Saints.
Panthers y Saints debería ser cómodo para el equipo de los Panthers, que se colocarían en la primera posición empate con Tampa Bay si ganan este juego. Me voy con los Panthers.
Titans, 49ers.
Aquí me voy a ir con los 49ers cómodos.
Colts and Seahawks.
Aquí me voy con los Seahawks.
Vikings and Cowboys.
Buen partido, me voy con los Cowboys.
Bueno, este fin de semana, comenzando desde esta noche, sí, esta noche va a haber boxeo para los amantes del deporte del boxeo. Esta noche hay una cartelera desde Dubái, una pelea en el peso pesado por el título regular de la Asociación Mundial de Boxeo, Kubrat Pulev, enfrentándose a Murat Gassaev. Mañana a través de The Zone y desde California, en las 168 libras, el México-americano Diego Pacheco enfrentándose al africano Kevin Lelet Sacho. Esta es la pelea estelar. Mañana desde Los Ángeles, Barrow Jack, defendiendo su título crucero del Consejo Mundial, se enfrentará a Nor-Air Makhachyalyan. Esto es otra cartelera desde Orlando, Florida. Mañana va a haber boxeo. Y desde la República Dominicana, así que mucho boxeo para este fin de semana. Y también mañana, desde el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, el evento UFC Fight Night, en la pelea estelar en el peso mosca, Brandon Royval enfrentándose de Estados Unidos al portugués Manel Capé. Esta cartelera de artes marciales mixtas comienza a las 8 de la noche con 12 embestializados combates. Y dentro del deporte del UFC, de las artes marciales mixtas, recuerden que aquí en Puerto Rico, Caribbean Top Team tiene una cartelera para el próximo 20 de diciembre. Desde el Coliseo de Recreación y Deportes de Mayagüez, la Caribbean Top Team tiene un evento de artes marciales mixtas, así que busquen información a través de su página Caribbean Top Team. Está en la academia que enseña artes marciales mixtas, a la cual pertenece mi amigo y hermano José Lo Figueroa, el cual va a estar peleando en este evento el próximo sábado 20 de diciembre. Josué, en un último minutito que nos tenemos que ir, lo más importante para el soccer este fin de semana.
Pues mira, este fin de semana los partidos más importantes presentan al Barcelona recibiendo al Osasuna. Esto es mañana a la 1:30 de la tarde. Y el próximo domingo, el Alavés recibirá al Real Madrid. Real Madrid ha caído al segundo lugar. También viene de perder esta semana en Champions League, así que no está pasando por un buen momento. Y otro partido importante es el del Celtic, el Celta de Vigo, que viene de ganarle al Real Madrid ante el Athletic. Y el próximo lunes, pero ya está el lunes, el Rayo Vallecano recibe al Betis.
Gracias, José González. Gracias, Michel Vélez. Gracias a todo el público, a los comercios que hacen su aportación. Para todos, que tengan un excelente, bendecido y bestializado fin de semana. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Llega la información más